Buen día, Javier. Un gusto estar en tu programa. Un saludo a la audiencia.
Ministro, una reunión importantísima tuvo lugar ayer en nuestro país porque se reunieron varios ministros de la región, tengo entendido.
Es así, Javier. Fue la tercera reunión extraordinaria del Mercosur en torno a estas amenazas de salud pública. Particularmente nos estuvimos centrando alrededor del tema del sarampión, del dengue y del coronavirus, ¿verdad? Uh-huh. Son oportunidades propicias, no son solamente reuniones con una connotación política, sino también hay cuestiones y acciones muy prácticas que se toman a través de nuestros organismos técnicos.
Me imagino que ahora mismo el más delicado podría ser Brasil, porque está en medio de estas epidemias. El avance de estas enfermedades tiene su carnaval, ministro Mazzoleni.
Es tal cual, justamente nos mencionaba el ministro Mandetta los desafíos que de por sí tienen ellos por la gran extensión de terreno, ¿verdad? Es prácticamente un continente, ¿verdad? Y los números son siempre elevadísimos en todo sentido. Recordemos que en el caso del sarampión, por ejemplo, San Pablo está en alrededor de casi 15.000 casos a esta altura, si bien nos explicaba él que está bastante contenido. Pero en la zona de Río de Janeiro también están aumentando los casos de sarampión, ¿verdad?
Y el hecho que vayamos a veranear a estos territorios, vacacionar a estos territorios, ¿cómo se manifiesta el peligro y qué hacemos nosotros, por ejemplo, en Paraguay, ministro?
Sí, bueno, es muy importante, en primer lugar, cuando viajamos siempre tratar de tener las vacunaciones al día, ¿verdad? Aquellas personas que tienen alguna duda sobre el tema de sus vacunaciones sobre sarampión, yo recomiendo que se vacunen. En cuanto a la fiebre amarilla, que también hay casos en torno al estado de Río de Janeiro y en San Pablo, es fundamental y de hecho es obligatorio, ¿verdad?, que así lo hagan. Ese tipo de precauciones también, en caso de presentar algún cuadro febril a la vuelta o en camino, también es importante que consulten rápidamente. Ya los profesionales de blanco harán las notificaciones obligatorias también en caso de alguna sospecha, ¿verdad? Pero hay que tomar las precauciones que ya establecidas y que acabamos de comentar.
El dengue en la región, en los países del Mercosur, ¿solo Paraguay tiene una epidemia muy fuerte u otros países también están con esto, ministro?
Sí, bueno, el Brasil, si bien es cierto, el año pasado tuvo una epidemia todavía más grande, digamos, en este momento tienen por arriba de 150.000 casos. Claro que digamos que en torno a sus números habituales, realmente esto en comparación al año pasado todavía es relativamente bajo. Generalmente el Paraguay se comporta en espejo con respecto al Brasil frecuentemente, ¿verdad? De hecho, el año pasado el epicentro de la epidemia en Paraguay estuvo en los departamentos de Alto Paraná y Amambay, ¿verdad? Entonces, siempre hay una circulación del dengue. En Argentina también tenemos al menos 115 casos de dengue. Uruguay no presenta casos en este momento, pero tiene ciertas particularidades, digamos, geográficas y climáticas que también los protege de alguna manera en torno a esa enfermedad en particular. No obstante, siempre están expuestos a la posibilidad de casos importados. Entonces, hay desafíos que son similares y hay otros que son un poco particulares dentro de la región. Y la reunión de ayer sirvió precisamente para poder afianzar todo lo que tiene que ver con la vigilancia de salud. La vigilancia es básicamente todas las acciones centinelas que tenemos de reacción rápida ante estos casos de enfermedades que son amenazas para la salud pública.
El ministro, y en cuanto al coronavirus, ¿en qué se ponen de acuerdo, si bien no tenemos en el Mercosur este virus? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en cuanto a los controles y eventualmente cómo actuar si se registra un caso?
Sí, bueno, efectivamente. Mira, ayer como parte de la reunión también, Javier, tuvimos una teleconferencia con la directora de la OPS, la doctora Caiza Etienne, que estuvo acompañada de tres expertos de la Organización Panamericana de la Salud en las tres enfermedades. Cada uno de estos expertos dio sus reportes actualizados, ¿verdad? Pero principalmente lo que hacemos desde el lado regional es que actuamos básicamente como un solo bloque. Entonces, toda la información estratégica que se presente en cualquiera de nuestros países, hemos acordado que tiene que compartirse en menos de 24 horas a través de nuestros organismos técnicos. También hemos homogeneizado nuestros protocolos respecto a, por ejemplo, el coronavirus, ¿verdad? El abordaje de gente que viene de China con síntomas, sin síntomas, qué tipo de protocolos llevar adelante. De hecho, eran bastante parecidos, pero tenían algunos matices distintos. Argentina, por ejemplo, solamente monitoreaba a los que venían de Wuhan. Eso ya fue ahora aumentado a todos los que vienen de China continental. Uh-huh. También el tipo de modalidades con las cuales intervenimos. En el ámbito de sarampión, por ejemplo, estamos trabajando intensamente en la campaña de vacunación en los países que así lo requieren. Jornadas de intensificación en la frontera, como de hecho ya lo hicimos el año pasado, todo eso estamos planificando, y el reporte, como te decía, lo más rápido posible, ¿verdad? Dengue también hemos compartido en esta reunión algunas innovaciones que se están dando en la región. Brasil, por ejemplo, nos está hablando de una vacuna que está en las últimas etapas y que espera que para fines de este año ya esté lista. Está en una fase 3 avanzada. Argentina nos presentó, incluso nos obsequió el ministro de Salud de Argentina unas muestras de este kit innovador de análisis rápido de test de dengue para el serotipo 1, que creo que fue bastante mediatizado en los últimos días. Nosotros también estamos aportando mucho en lo que hace al protocolo de dengue, al tratamiento, y también hay una particularidad: el serotipo 4 es la primera vez que es el serotipo predominante en una epidemia de gran envergadura. Entonces, el comportamiento clínico de la enfermedad con este serotipo tiene algunos matices distintos, que es lo que también nosotros estamos aportando, ¿verdad? Uruguay también nos estuvo hablando mucho de la particularidad de las presentaciones atípicas del sarampión, etcétera. Como te das cuenta, Javier, como decía, también es muy importante el aspecto práctico, el intercambio de experiencias. También estamos exhortando a los esfuerzos globales para el enfrentamiento al coronavirus, atentos a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, previendo también cualquier información nueva en cuanto a tratamientos, vacunas, etcétera, en torno al coronavirus. Y también muy preocupados por los grupos antivacunas en nuestros respectivos países que han ocasionado o han sido parte del problema de la reemergencia de algunas de estas enfermedades. Y también las fake news, las noticias falsas que se propagan por las redes sociales y que muchas veces generan crispación, pánico en el psicosis en la población, y que realmente muy poco bien hacen para poder tener un control de estos desafíos.
Me permite resaltar un poco este punto que acaba de mencionar. Recuerdo que en una de las epidemias pasadas, hace por lo menos un poco más de 10 años, ministro, creo que fue la epidemia del 2010, puede ser, ministro.
Hubo una por ahí, las más grandes, la del 2013, 2016 son las últimas.
La del 2013. Recuerdo que hubo muchos problemas, ministro, con respecto al manejo clínico. Cuando el paciente llegaba al servicio de salud, muchos de los médicos no tenían ese conocimiento, o sea, no había un protocolo en cuanto a la atención, de cómo tratar en consultorio, en urgencia y demás. Esas cuestiones, ¿está ajustada ya a nivel bloque, a nivel regional? ¿Y eso pudieron hablar específicamente ayer?
Sí, efectivamente, Javier. Y el Paraguay ha sido un gran aportante en ese sentido, ¿verdad? Hoy tenemos un protocolo ajustado con la Organización Panamericana de la Salud, también sobre la base de de ajustes que se dieron ahora en Centroamérica, donde hay una epidemia realmente de enormes proporciones, ¿verdad? Entonces, gran parte de lo que ya se venía aportando desde nuestra región fue implementado, ajustado, enriquecido en esta zona. Y hoy nosotros, el Ministerio de Salud, a través de una plataforma virtual, capacitó a más de 11.000 profesionales de blanco en el código dengue, que precisamente nos permite hacer una administración y una gestión de los pacientes con dengue muy eficiente y muy segura. Y todo esto, además de lo que nosotros hemos incorporado al protocolo ahora y de los ajustes que hemos hecho, se construye sobre la base de los esfuerzos que se han hecho en el pasado y del aprendizaje que se hace. Incluso, Javier, cuando nosotros hacemos el cierre de casos de los pacientes que lamentablemente han fallecido, nuestra intención no es solamente confirmar o descartar la posibilidad de dengue, sino también examinar cómo fue tratado el paciente y si hubo algo que puede mejorarse, hacerlo, ¿verdad?, e incorporar a nuestro conocimiento, ¿verdad? Fíjate que seguramente recordarás que antes se hablaba de dengue hemorrágico. Nosotros hoy hablamos de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave, porque queremos enfatizar que no solamente el dengue hemorrágico es un tipo de dengue grave, ¿verdad? Hay otros dengues graves que cursan sin hemorragia. Entonces, por eso, eso por ejemplo, es un aprendizaje y hay sutiles diferencias en las presentaciones de los distintos serotipos,
¿verdad? Ya, bien clarito. Ministro, usted en estos días decían, sí, existe un subregistro. ¿Cómo encaramos eso? ¿Qué necesitamos? ¿Modernizar sistemas informáticos? ¿Modificar modelos de sistemas de comunicación? ¿Qué contaron otros países de cómo ellos registran los casos que tenemos?
Sí, bueno, eso ocurre, en primer lugar, para darle perspectiva a la gente, ocurre en todos los países del mundo y ocurre en los países de primer mundo también, Javier. Resulta que en muchas de estas enfermedades existen versiones muy leves de la enfermedad, tanto es así que mucha gente ni siquiera consulta, ¿verdad? Sí. Lo propio ocurre incluso con el coronavirus ahora en China. Más del 80% de los pacientes tienen síntomas tipo resfriado, ¿verdad? Entonces es difícil realmente poder hacer un conteo específico de cuánta gente realmente está afectada. Y aún en esos países de primer mundo, en Estados Unidos, ahora con la influenza, Canadá, siempre se calcula que hay un subregistro técnico, ¿verdad? En el contexto de una epidemia o en países con sistema de salud menos robusto, eso puede ser un poco más o un poco menos, pero existe en todos los países. Y Brasil nos hablaba, por ejemplo, de esa posibilidad, y hay un cálculo que ellos hacen de que por cada diagnosticado de dengue, ¿verdad?, hay entre 5 y 10 que no se diagnostican, ¿verdad? Pero es una estimación educada de salud pública y que ocurre, como te decía, en cualquier país en desarrollo. Lo que ha ocurrido es que nosotros hemos mejorado muchísimo en ese sentido. Yo estoy seguro que nuestras cifras son las más transparentes, no solo por una vocación de transparencia en la proyección de la información, sino además porque construimos sobre la base del esfuerzo anterior y hoy tenemos una colaboración inédita o al menos inusitada, sí, del sector privado, del Hospital de Clínicas, del Hospital del IPS, y además, debido a que uno de nuestros ejes de política sanitaria tiene que ver con la tecnologización de los sistemas de salud, que ya tenemos 15 hospitales, digamos, con este informatización del sistema de información, eso nos permite tener esos datos con mayor fidelidad. Además, contratamos un gran número de gente en esta contingencia de recursos humanos al solo efecto de poder acopiar y transmitir estos datos de manera fidedigna. Entonces, ese es el empeño que le estamos poniendo para poder reducir este fenómeno que se da en todas partes del mundo en cualquier epidemia.
Ministro, para dejarle también ingresar a otras reuniones y otras actividades, ¿qué tanto tenemos que preocuparnos ante el avance de la influenza? ¿Implica que vayan a aumentar las dosis de vacunas que va a estar disponible en el mercado local, público?
Sí, efectivamente. Mira, realmente nosotros estamos viendo con digamos, con mucho interés, con alguna preocupación también, porque hay una epidemia de una virulencia importante en el hemisferio norte en este momento. A ese efecto estamos esperando las vacunas nosotros para la primera quincena de abril, y vamos a instar a la población, como lo hacemos todos los años, sobre todo aquellos grupos vulnerables, que son muy similares a los del dengue, ¿verdad? Los niños pequeños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los profesionales de blanco, las personas que tienen una enfermedad crónica como presión alta, como diabetes, como problemas inmunológicos, a que se vacunen primero. También en los sitios de aglomeración de gente, ¿verdad? Vamos a instar a la población que se vacune rápidamente, porque cuando lo hacen también protegen a las personas que no han sido vacunadas. Sí. Y aquellas personas, aquellos paraguayos, Javier, que están en el hemisferio norte, ya que de viaje, que nos visitan desde allá porque viven allá o van por trabajo o por turismo o lo que sea, cuando vuelven, si tienen síntomas respiratorios, es muy importante que tomen las precauciones de lavado de manos, de toser con la flexura del codo, de usar incluso barbijo si es necesario, tapabocas, ¿verdad? Ese tipo de medidas es porque efectivamente, como te decía, hay una epidemia importante y varios países del primer mundo, incluso en algunos de sus hospitales, tienen 6 a 8 horas de espera, digamos, a veces por la alta demanda de los servicios, ¿verdad?
Ministro, ¿se va a aumentar la cantidad de dosis? ¿Cuánto fue el año pasado? ¿Cuánto tienen previsto traer este año para la población paraguaya?
Bueno, nosotros tenemos previsto traer 1.200.000 dosis este año. Suele ser habitualmente eso. Estamos barajando la posibilidad de aumentar ese número. Eso muchas veces está limitado por la capacidad de producción de las empresas y la alta demanda en toda la región de los países. Pero estamos gestionando eso. Creemos que nos va a dar tiempo inicialmente para poder abordar la mayor parte del grupo vulnerable. El año pasado tuvimos una muy buena respuesta del público, un poco lenta al principio, pero luego tuvimos un altísimo uso de las vacunas. Prácticamente fueron utilizadas todas. Dejamos una pequeña reserva para grupos de riesgo. Y estamos barajando la posibilidad de incluso aumentar eso.
Ministro Mazzoleni, un gusto. Estamos atentos y siempre tratando de acceder a información oficial. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Un saludo a la audiencia. Ministro Julio.